La historia de la odontología en el Uruguay se remonta al año 1876, cuando comienza a funcionar la Facultad de Medicina y los estudiantes aspirantes al título de dentista debían concurrir a los cursos de medicina que tuvieran relación directa con la profesión dental. Los primeros cursos de odontología se dictaron a partir de 1892 a la sección odontología de la Facultad de Medicina, la cual en 1920 se sustituye por la Escuela de Odontología dentro de esa facultad. Mientras que el próximo año la escuela pasa a ser independiente de Facultad de Medicina, formando parte, por supuesto, de la Universidad de la República, con plan de estudios semanal primero y anual después, y luego la creación del edificio de la escuela en el Hospital de Clínicas. En 1929 se crea la Facultad de Odontología y el año siguiente se aprueba la construcción del edificio al lado del Hospital de Clínicas, que se inaugura en 1940, edificio donde actualmente se encuentra esta facultad.
Sí, de acuerdo al plan estratégico de la Facultad de Odontología para los años 2011-2015, la facultad tiene como fin formar profesionales universitarios en el campo de la salud bucal, es decir, odontólogos, asistentes en odontología, higienistas en odontología y laboratoristas en odontología también. También tiene objetivo formar ciudadanos críticos capaces de desempeñarse en el ámbito odontológico con una práctica de excelencia, ética, una práctica transformadora de la realidad y también desarrollar conocimientos en salud bucal para la realidad epidemiológica uruguaya y así aplicar el mismo a la defensa de la calidad de vida de los integrantes de la sociedad.
En este ciclo, que como ya los tenemos acostumbrados, ronda de decanos, Uniradio se propuso conversar con los diferentes decanos y directores de los distintos servicios sobre la reforma universitaria, cómo se está aplicando la misma en cada uno de ellos y cuáles son las acciones de enseñanza, investigación, extensión en cada uno de los servicios. Hoy recibimos en nuestro estudio al doctor en odontología Hugo Calabria, especialista de odontología restauradora integral, también profesor titular de técnica de operatoria dental y también de la clínica operatoria dental 2 y por supuesto el decano de la Facultad de Odontología desde diciembre del año 2009. Bienvenido decano aquí a La Nueva Mañana, a los estudios de Uniradio.
Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar por acá en la sede de la futura, ya casi a la mano, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Como ustedes vieron, los caminos a veces empiezan chiquititos y después se va creciendo. Uno toma independencia y después se vuelve a juntar, como debe ser, en un proceso así de entropía y entalpía, dijeran en Facultad de Química y de Ingeniería. Queremos con esto recordar que para nosotros es un placer trabajar. Trabajamos en área de salud, pero trabajamos en toda la universidad. Así que estar acá para nosotros significa un momento muy importante para difundir lo que hacemos y lo que queremos hacer.
Bien, y en ese trabajo, también en un marco de días de paro, ¿no? Uniradio emitiendo con guardia gremial, paro del PCNT, pero también un paro fuertemente convocado desde los gremios de la educación. Nos gustaría también aprovechar en este día tener su reflexión sobre lo que ha sido la movilización de la universidad, que ya ha ido en dos instancias este año al Parlamento a hacer su pedido presupuestario. Y bueno, algunas reflexiones que nos pudiera hacer en términos generales sobre esta situación.
Bien, cómo no. La primera reflexión es que son reivindicaciones absolutamente justas. Nosotros tuvimos un 70% de aumento presupuestal en el 2005 y ahí nos quedamos planchados. Esa es una realidad. En segundo lugar, la reivindicación es doblemente o triplemente justa, o lo que ustedes le quieran poner de justa por encima de eso, en cuanto a lo salarial. Hay una realidad que los salarios universitarios que sostienen a la institución están por debajo de cualquier salario de entidades públicas. Por tanto, algo tan importante como es la universidad, viviendo con salarios docentes y no docentes, que rondan al inicio en 7, 8 mil pesos y que andan por ahí en salarios medios de entre 20 y 25 mil pesos para cargos altos y en 17 mil para cargos medios. Y estoy hablando de docente y no docente. Nos genera un problema enorme a la hora de trabajar y a la hora de hacer. Si ustedes piensan que con esos salarios menguados tenemos el 80% de la investigación y las fortalezas más grandes en el país en educación superior, nos daremos cuenta de que las reivindicaciones son más que justas. Por otro lado, creo que también además son reivindicaciones que se están haciendo de una manera bien interesante, dañando lo menos posible hacia la interna. Un ejemplo de esto es que ustedes están realizando una medida de huelga, de paro, pero están en guardia gremial contribuyendo también a la difusión de algunas cuestiones. Eso me parece es una filosofía que tenemos que seguir aprendiendo sobre la marcha y que, bueno, que nos va a dar excelentes resultados en la medida que la sostengamos.
Bien. Decano, comentando un poco sobre la marcha de la reforma universitaria que se emprendió, bueno, en el 2007, pero nos hemos propuesto conversar con cada uno de ustedes sobre cómo vienen realizándola en los diferentes servicios, también una reflexión a nivel general y a nivel particular de cómo se ha logrado insertar la Facultad de Odontología a este proceso de reforma.
Bien. A nivel general, creo que la universidad ha tenido un proceso de reforma absolutamente importante. Nosotros decíamos que la reforma de la universidad era necesaria, que incluso estudiar la modificación o perfeccionamiento de la ley orgánica era necesario, pero también dijimos que dentro de lo que teníamos podíamos trabajar muy y mucho. Y así se hizo. Fíjense que nosotros tenemos hoy dos consejos delegados, uno de gestión administrativa y otro académico, que toman una buena parte de las tareas del Consejo Directivo Central. Además de eso, se han pensado a las áreas como el normal contenedor de las iniciativas de sectores asociados por temáticas comunes. Quiere decir que las áreas son también un futuro decisor en la universidad y donde se canalizan las fuerzas y los pensamientos de los servicios. Pero por otro lado tenemos la descentralización como un hecho incontrastable. Más allá de que se nos haya destinado casi exclusivamente los dineros incrementales hacia el interior, bien se hizo, como bien se dieron, bien se llevaron allí, y la descentralización es un hecho. En particular, la facultad está trabajando en descentralizar, ha puesto cabeza, ha trabajado en el área de salud, ayudando, por ejemplo, a crear el ciclo común optativo e inicial en el Paysandú Salto. Ese ciclo del área salud va a permitir que quienes entren a cualquiera de estas disciplinas del área salud después puedan tomar las riendas de la carrera que mejor decidan. Esto es un paso absolutamente importante. Nosotros tenemos carreras de asistente higienista en Salto y Rivera. Sí. Pretendemos a su vez crear nuevas carreras, pero en los hechos sí, tenemos ahora una especie de parate por falta de recursos presupuestales, en el sentido de que creemos que por lo menos vamos a fortalecer lo que tenemos, vamos a apuntar al ciclo inicial común, y la universidad mismo sigue trabajando en descentralización, pero ya con los sueños un poco acotados. Los sueños, yo diría que en gran parte los hemos cumplido, ahora hay que consolidar lo que está, pero estábamos apostando a más. Esa apuesta más, lamentablemente, por vía de que desarrollo académico tiene un presupuesto cero asignado, nos va a inhibir, van a haber transformaciones que no se van a poder dar. Así que creo que la reforma de la universidad va y va, y podemos ir a más. Lamentablemente, algunas van a enlentecerse por un presupuesto menguado.
Comentabas que la carrera asistente de odontología en Rivera y la carrera de higienista de odontología en Rivera y en Salto se están impartiendo.
Las dos, higienistas asistentes en Salto y Rivera.
Ah, las dos, bien.
También la institución o la Facultad de Odontología participa en la carrera de licenciatura en Biología Humana con otras facultades, con otros servicios, por ejemplo la de Ciencias, la de Humanidades y Medicinas. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo ahí la facultad en esta licenciatura que tiene claramente un enfoque interdisciplinario?
Sí, es muy buena pregunta, porque nosotros apostamos a que en la licenciatura de Biología Humana tengamos de futuro una mayor participación. Pero lo que decidimos es, con muy menguados recursos, apostamos por lo menos a llevar algo de recursos financieros para sostener un cargo en esa licenciatura, pero además llevar a alguien a la comisión directiva y también llevar gente que esté trabajando y conectándose para participar en los programas y en el dictado. Y tenemos, por supuesto, gente que está cursando la licenciatura. Para nosotros es un desafío seguir participando en esto, y si tuviéramos más recursos, inevitablemente estaríamos destinando otra parte para que esto se desarrollara en mayor cantidad. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos en el interior es el programa Docencia Servicio, por el cual todos los estudiantes nuestros tienen dos o tres niveles de actividad en el año, en su cursado, de la carrera, y normalmente tienen siempre actividades en el interior, Por lo tanto, estamos en los 19 departamentos trabajando, ya sea en policlínicos, en hospitales, en distintos lugares de salud, trabajando con estudiantes y con docentes, llevando una labor de extensión y asistencia a esa zona.
Bien, ya que hablábamos de los estudiantes, ¿cuántos estudiantes tiene la facultad actualmente?
Actualmente se manejan entre 3.000 y 3.500 estudiantes de pregrado, y estaríamos viendo si nosotros manejamos también el dictado. Por ejemplo, el dictado de curso de educación permanente involucró más de 60, 70 cursos con más de mil y pico de estudiantes. Quiere decir que es una población estudiantil importante a la que se le debe sumar inevitablemente el pasaje de entre 20 y 26 mil pacientes por la sede central de facultad, lo que implica también gastos muy fuertes. La facultad, hay que ver que inicialmente y desde su de los albores, como ustedes lo manejaron, tiene un presupuesto que es para enseñanza. Claro. Sin embargo, hacemos también asistencia con los gastos que eso conlleva para brindarla como enseñanza-asistencia y a su vez para mantener esa calidad de atención al paciente.
Bien, hablábamos de 3.000, 3.500, tal vez más estudiantes. ¿Cuál es el porcentaje de egreso que tiene la facultad actualmente?
Tenemos un muy buen porcentaje de egreso en relación a lo que se da dentro de la universidad y en general en parámetros también internacionales. Anda alrededor, promediando entre un 40 y un 50%, más cerca del 50 que del 40, en los distintos cursados, ¿no es cierto?
Bien. En el año 2007, bueno, se había iniciado en nuestro país una reforma sanitaria de salud aquí en el Uruguay, con algunas normativas como la del Fondo Nacional de Salud, el FONASA, y también el sistema, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cuál ha sido la adecuación del plan de estudios de la Facultad de Odontología a esta nueva realidad?
Perfecto. Nosotros, desde antes de que surgiera el Sistema Nacional Integrado de Salud, la facultad estaba promoviendo cambios en su plan de estudio dirigidos a cambiar el modelo de atención y por lo tanto dirigidos a reformular el perfil del egresado. Por tanto, el perfil del egresado de Facultad de Odontología, que es un odontólogo generalista capaz de acompañar los procesos de cambio con modelo de atención bien humanista, trabajando hacia la prevención y no hacia un modelo curativo restaurador que había hegemónicamente dominado el país, ya hace mucho que nosotros lo habíamos iniciado. Por tanto, tenemos un vínculo académico muy grande con el pensamiento que pueda tener el ministerio y las autoridades públicas. Sí, lo que no existe realmente es una readecuación de los niveles de decisión sobre salud bucal en el país. Por distintas variables, no hemos podido implantar en el país reformas profundas a nivel de salud bucal que impactaran socioepidemiológicamente de manera fuerte. Se iniciaron en el 2005 con buenos programas, se siguieron manteniendo algunas cuestiones, pero estamos en un proceso de estancamiento. Nuestro modelo de atención, el perfil de egresado, podría acompañar perfectamente políticas públicas en salud bucal. En los hechos, el diálogo con los ministerios, con ACE, es muy bueno. Pero lamentablemente, porque históricamente así ha pasado, lamentablemente no hemos podido insertarnos adecuadamente. Así como el Clínica, por ejemplo, tiene algunos dineros dados para insertarse en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y sin embargo no es un efector que se lo tome como tal, la facultad podría hacerlo, pero en realidad políticas de salud bucal que impacten en la población han habido, ya, digamos, de 8 años a esta parte han habido, pero falta muchísimo, o sea, lo que se ha hecho es mucho menos de lo que falta.
Bien, y hablábamos, por ejemplo, ya que mencionaba el caso del Hospital de Clínicas, 26.000 pacientes que pasan por la Facultad de Odontología, que allí reciben atención. En ese caso, no, usted mencionaba, no sé si escuché bien, que no se cuenta con financiación, por ejemplo, para hacer algún tipo de convenio con salud pública, porque son personas generalmente carenciadas, otras veces no, que acceden a un tratamiento dental o bucal, que sabemos aparte que son bastante caros. ¿Se conversó en algún momento de generar algún recurso para poder continuar asistiendo más personas?
Sí, lo hemos hablado continuamente. Evidentemente el país tiene necesidades en salud tan grandes que a veces Eso genera distorsiones a la hora de hacer diagnósticos y pronósticos en distintas áreas. Doy un ejemplo, el servicio de urgencia, por ejemplo, atiende a una masa muy grande que debería ser atendida por, de repente, otros efectores, de ACE o privados. Sin embargo, hay una masa poblacional que no accede porque no puede acceder y lo atiende el servicio de Facultad de Odontología que, digamos, de alguna manera sirve a la enseñanza, pero más sirve asistencialmente a la gente. Y eso a nosotros nos genera un costo grande. Y es una cuestión que vamos a hablar con ACE a ver si nos pueden dar una mano. Pero tampoco lo queremos cerrar el servicio, pero estuvimos muchas veces a punto de cerrarlo. Esa es la realidad.
Sí, de los problemas más importantes de salud bucal y uruguayo, por supuesto, son los caries y especialmente los niños. Sabemos que, según encuestas del Ministerio de Salud Pública a escolares, muestran un 72% de caries. Queríamos saber de si desde la Facultad de Odontología cómo se está trabajando con este público objetivo, pero básicamente en materia de extensión.
Para empezar por lo primero que manejaba la compañera, que es el diagnóstico, nosotros debemos decir que los primeros diagnósticos nacionales de enfermedades más prevalentes lo ha hecho la facultad a su propio costo, con ayuda de la CSIC a nivel central, con ayuda también de ANI, con el auspicio del Ministerio, y son un relevamiento de enfermedades más prevalentes que se hizo y que está publicado en la revista de la Facultad de Odontología. Es una revista doblemente indexada y arbitrada.
Conocemos.
Y ese trabajo nos dice que el problema de caries sigue siendo un problema enorme en el país, que incluso en algunas poblaciones ha aumentado, así bien en otras ha decrecido. A pesar de que se han hecho esfuerzos, yo digo, en los últimos años se ha mejorado, pero mucho menos de lo que se debería. Pero también tenemos trastornos temporomandibulares, también tenemos lesiones premalignas y malignas de la cavidad bucal. No olvidemos que lesiones más prevalentes con lo que se asocia normalmente más a la Facultad de Odontología, es decir, lesiones de caries y de piorrea, para que entienda la gente. Pero el odontólogo, o un perfil de estomatólogo, como se maneja en otros lares, aborda otras cuestiones, como son las lesiones de la mucosa, que las ve primero el odontólogo, el cáncer de lengua, por ejemplo, que muchas veces lo diagnostica, pero además participa en la transformación y en el mejoramiento, y a veces en un equipo interdisciplinario también con médicos y enfermeras, pero si no, trabaja el propio cirujano maxilofacial, especialidad recientemente aprobada por el CDC, en fracturas, en lesiones oncológicas, en cosas bastante importantes y graves. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando bien, pero a veces cuesta mucho con recursos muy menguados. Nosotros, en realidad, tenemos un presupuesto para enseñanza. Los presupuestos para asistencia los sacamos de proventos, etcétera, pero con imaginación.
Bien, hablábamos, bueno, de las personas que se atienden allí en la facultad, pero también me gustaría consultarle, decano, acerca de lo que es la inserción de las actividades de extensión en las currículas de estudios, que es una de los una de las estrategias que ha delineado la segunda reforma universitaria. Por ejemplo, en programas fuera de la facultad, sabemos que se ha trabajado también desde el año pasado, por ejemplo, en el plan Juntos. ¿Cómo ha sido el trabajo allí en ese caso?
Muy bien, sí, tenemos... Nosotros existe, como les decía, tenemos un programa que se llama Docencia, Investigación y Servicio, que significa trabajar a veces intramural, pero sobre todo extramuralmente, fuera de facultad, en la comunidad. Así trabajamos, por ejemplo, en el Policlínico Odontológico del Cerro, se trabaja en el Policlínico José Pedro Varela y se trabaja, como dijimos, en distintos policlínicos y entidades del interior públicas y a veces privadas también asociadas. Pero, me olvidé la pregunta.
Sobre el plan Juntos.
Plan Juntos, bueno, realmente surgió. Ahí tenemos cómo la presión de la gente define una necesidad y ahí todo el mundo empieza a poner cabeza. El plan Juntos, que es una excelente idea que parte de Presidencia y que lo toma de forma absolutamente idónea una fundación, la Fundación Plan Juntos, que ayuda y apoya. Comienza a trabajar en darle una casa digna a la gente. Y esa gente en un momento dado les dijo, como dice la comunidad, de manera frontal, lisa y llana, miren señores, está muy bien, pero acá yo tengo otro problema, tengo un problema de autoestima, tengo un problema de inserción laboral, de interrelacionamiento social, porque tengo mi salud bucal absolutamente disminuida. Precisamos algo que nos aliente para mejorar esa situación. Entonces se contactó, hay gente de la Fundación de Facultad de Odontología, docentes que trabajaban en la fundación, que dijeron, bueno, contactemos a la facultad, ellos mismos son docentes, ¿no? Se contactó, allí se formó una especie de programita interno que formó un director de plan juntos para trabajar en odontología. Y tenemos hoy las mejores clínicas de facultad destinadas un día entero, es decir, un turno entero dedicado a plan juntos, y ya se ha trabajado en más de unos cuantos barrios, debe de andar más de arriba de 1,000 personas, donde se le hace atención integral. Y si precisamos poner un implante, ponemos un implante. Y ahí tenemos los costos materiales bancados por la fundación, los recursos humanos por la facultad. Está trabajando muy bien y bueno, esperemos que siga así.
De allí hablábamos de los recursos humanos que brinda la facultad. ¿Participan docentes, también participan estudiantes?
Sí,
¿cómo es la integración del equipo ahí?
Casi que naturalmente el estudiante está siempre en esto. Digamos que en los hechos casi que no concebimos la asistencia solo por el profesional. Entonces, por ejemplo, tenemos cursos para atención en discapacitados, bueno, hay una pasantía estudiantil allí. El servicio de urgencia tiene la población, hay una pasantía estudiantil. Y el Plan Juntos tiene el programa docencia-servicio, envía estudiantes para trabajar en Plan Juntos a nivel de la facultad y también saliendo a los barrios en nuestra murada.
En materia de investigación queríamos consultarle qué líneas son las que viene trabajando la Facultad de Odontología. Sabemos que se ha focalizado a unas actividades de mayor calidad e integrada al resto de las funciones universitarias también.
Muy bien. Es muy buena pregunta para nosotros. En el plan estratégico estaba definido, primero cuando se hizo la autoevaluación, como uno de los puntos débiles hace unos años atrás en facultad. Manejado también, le preguntamos a los evaluadores externos cómo teníamos que mejorar esto y a su vez le preguntamos a los expertos de la propia universidad. Quiere decir que con ese diagnóstico fuimos trabajando primero en un programa de maestrías y en paralelo con esto en un programa de maestrías externo que parte de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y también de Proimbio, que es una fundación donde trabaja mucho posgrado de Facultad de Medicina, pero que generosamente también acude a los programas que también otros facultades solicitan. Y por otro lado, formar una maestría propia. Pero también tuvimos la ayuda que ha hecho la Comisión Sectorial de Investigación Científica a centros poco desarrollados en investigación. Entonces tuvimos el empujón de un proyecto de fortalecimiento a la investigación en su calidad que la CSIC hace 4 años llevó a cabo y nos permitió acceder a él. En eso se cristalizó, por ejemplo, uno de los diagnósticos importantes a nivel de Interior y Montevideo sobre enfermedades más prevalentes. Ahí surge, eso está publicado y es una entrevista con la ministra. Ya le hemos mandado las publicaciones, pero le vamos a contar porque hacer salud pública tiene que partir de la base de un diagnóstico correcto. Así que nosotros en investigación estamos trabajando en varias líneas, como son enfermedades más prevalentes, pero también cáncer oral, lesiones premalignas y malignas, servicio de prótesis bucomaxilofacial, que es un servicio que trabaja sobre la pérdida importante de masa facial y a veces craneal también, prótesis oculares, por ejemplo, cirugía maxilofacial, patología. Hemos tenido la suerte también de recibir y estamos tratando de canalizar los esfuerzos. Un investigador que es un uruguayo radicado en el exterior que ha llegado a la facultad y a su vez es investigador en el área de patología, en que también hay muy buenos investigadores en facultad, ha generado una línea de trabajo sobre distintas patologías, lesiones de la mucosa hasta, como yo decía, lesiones más graves. Y sí que tenemos por lo menos 7 u 8 grupos de investigación en marcha y creo yo, sobre todo, lo más importante, importantes brotes estudiantiles que están gestando los futuros investigadores de la facultad, que es un poco a lo que apostamos, a que los estudiantes y los investigadores jóvenes, ya tenemos por lo menos 10 maestrandos jóvenes y algún doctorando que va en camino, sean los brotes de una sólida consolidación de la investigación en facultad.
Bien, decano, mencionaba usted las áreas en las cuales se quiere investigar y se investiga allí en la facultad, pero también es necesario tener gente abocada 100% a la investigación para que la investigación pueda tener alta calidad. ¿Cómo se ha desarrollado lo que es poder tener investigadores con dedicación total allí en la facultad? ¿Se ha podido aumentar el porcentaje en esas condiciones?
Sí, nosotros tenemos, muy buena pregunta, porque nosotros casi que nos autocensuramos en ese razonamiento. Sí. Nosotros estamos haciendo investigación con el mismo presupuesto que teníamos solo para enseñanza. No tenemos presupuesto para investigación, no tenemos presupuesto para asistencia, y tenemos algo para extensión, porque siempre hicimos enseñanza con asistencia. Pero en realidad no tenemos un presupuesto dado para extensión, para investigación, pero menos para dar, por ejemplo, 30 horas para que alguien acceda a un full time. Esa es una de las inequidades que tenemos dentro de la universidad. Bueno, sí, hay que tener mucho dedicación total. Pero nosotros, por ejemplo, no podemos trabajar en grupos grandes. Nadie quiere que lo atienda un odontólogo con un docente que es uno cada 50, por ejemplo. Claro. Si me van a dar, por ejemplo, no le voy a describir acá qué tipo de anestesia, porque, bueno, eso genera siempre un poco de piel de gallina. Pero uno espera que la relación sea una relación coherente. Por tanto, nosotros tenemos que, en algunos casos, sacrificar la alta carga horaria por la mayor cantidad de docentes. Entonces tenemos un promedio docente que si llega a, lo hicimos llegar a entre 20 y 22 horas, con un enorme esfuerzo, pero en realidad tenemos un presupuesto que nos acota, tenemos un techo. Entonces nosotros para investigar tuvimos que salir a buscar la plata afuera. Tuvimos que salir a buscar, por ejemplo, donaciones, préstamos. Tenemos una donación grande de un banco. Y bueno, a partir de eso estamos tratando de hacer investigar. Ahora hicimos un llamado a cátedras y servicios para que a partir de esos dineros que vienen, que decidimos que fueran a cuestiones institucionales, pero que después fueran a investigación y enseñanza, esos dineros para enseñanza, bueno, la gente postule con una propuesta, y bueno, allí hay 6 o 7 proyectos de investigación en marcha y 8 o 10 propuestas importantes, más algunas propuestas de enseñanza conjugadas con investigación. Resumiendo, lamentablemente los dineros aparecen, son fondos contingentes. Por ejemplo, el que nos dio la CSIC. Y vaya que fue importante, ¿no es cierto? Es una comisión que pensó, me parece que pensó bien, en centros con debilidades. Bueno, apoyémoslo. Eso no era corriente. Lo que pasa es que son fondos contingentes. Llega un momento que se termina. Por eso, si hubieran fondos incrementales para la universidad, generaría que desarrollo académico, que es uno de los programas más importantes de la universidad, pudiera tener y seguir desarrollando y seguir manteniendo este 75-80% de investigación en la universidad que se hace a los ponchazos, a los gauchos, con chauchas y palitos, como bien se dice.
Bien. Y en cuanto a los equipamientos tecnológicos y los laboratorios, fundamentales, por supuesto, para desarrollar una adecuada investigación, ¿cuál ha sido el avance de la facultad?
Hemos tenido un muy buen avance, y también lo logramos de la misma manera. Por ejemplo, un proyecto ganado en CSIC también permitió tener y obtener, por ejemplo, un aparato de reflexometría, o sea, de medición de la contracción muscular, que es un aparato que toma 8 músculos a la vez, no todas las facultades lo tienen, ni menos en la región, de primer nivel. Tenemos una máquina de ensayos universal también, de último nivel. Tenemos un tomógrafo que sirve para la asistencia, pero también sirve para la investigación, que es también un tomógrafo 3D de imagen digitalizada de última generación. Todo eso logrado por fondos concursables, o sea, no lo hemos obtenido de otra manera. Y ahora pensamos desarrollar y mejorar el laboratorio de anatomía patológica con un fondo I+D, que se obtuvo, y vamos a desarrollar por los fondos propios un laboratorio de inmunohistoquímica para aprovechar la experiencia de un investigador repatriado en inmunohistoquímica, que hoy por hoy es la vanguardia en el análisis anatomopatológico. Entonces, hay una mezcla ahí de ayudas centrales, que son contingentes, con ayudas de fondos propios, pero con muchas dificultades. Así que, de todas maneras, Yo debería decir que estamos tratando de hacer lo que nuestro plan estratégico decía, destinar fondos para la investigación. Algo hace 30 años impensado, que nosotros hubiéramos destinado los fondos que hemos puesto a investigación neta, en algunos casos investigación, digamos, concreta. Más allá de que tenemos la facilidad que la investigación que se hace en el área estomatológica es fácilmente aplicable o visualizable cuál es el objetivo general. Tenemos otro tipo de investigación que a veces, de repente, en física teórica uno dice, bueno, ¿y esto cuándo lo aplico? Capaz que lo estamos aplicando todos los días, pero no nos damos cuenta. Bueno, en salud se ve, no es que estén o no estén, sino que uno es más visible que el otro. Entonces, nosotros estamos destinando buena parte de nuestros recursos a desarrollar investigación.
Bien, volviendo al interior del país, bueno, una pata muy importante de la reforma universitaria, usted mencionaba, por ejemplo, algunas carreras que se pueden cursar en Rivera y en Salto. ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas en el interior por la Facultad de Odontología en estos últimos años? Y bueno, algo adelantaba de que, bueno, va a ser un poco difícil sin recursos poder seguir avanzando, pero ¿cuáles son las proyecciones a corto plazo y mediano plazo que tiene la facultad?
Seguro, muy bien. Como cosas concretas y pequeños avances, pero que ustedes se dan cuenta que no pueden ser líneas de estrategia. Por ejemplo, hay una necesidad de asistencia odontológica en Artigas que se desprende por, el pedido, cuando se supo que facultad recambiaba el equipamiento odontológico que teníamos del año 30, 40 y 50, y lo recambiábamos y empezaban a quedar algunos que eran más nuevos, esos equipos más nuevos, por ejemplo en Artigas nos dijeron, bueno, a nosotros nos interesa, mandamos un camión para allá y ustedes no nos dan. Perfecto, mandaron uno, mandaron dos, y después nos dijeron, bueno, estamos armando los consultorios, pero no tenemos gente. Tenemos gente trabajando, pero precisamos. Bueno, ese es un debe que tiene la facultad, que tiene el sistema de salud, que es asistir a los departamentos con profesionales, que creo que habría herramientas. Si se abren puestos de trabajo, yo creo que por lo menos en odontología, y me animaría a decir que en el área de salud hay muchos que se quedarían a trabajar. Hay que poner imaginación y cabeza para que se queden. Pero nosotros decidimos ir por lo menos uno o dos veces a Artigas en una especie de trabajo circunscripto, limitado, pero de shock, a donde la gente de allá nos dice que hay que ir al barrio, al policlínico, lo que fuera, con estudiantes de laboratorista, de higienista y de odontólogos de la carrera de odontología a trabajar en Artigas. Eso es una acción limitada en el tiempo, limitada en su espacio, limitada en su público objetivo, pero que nos da la sensación de que podemos trabajar mancomunadamente con la gente del interior. Con esto quiere decir que podemos desarrollar acciones de docencia en servicio, como lo estamos haciendo, pero profundizarlo. Pero además podríamos desarrollar otras carreras. Y dejo para último los problemas que tenemos con las carreras que hoy están. Por ejemplo, nosotros pensamos desarrollar una carrera de laboratorista en el norte del país, porque sabemos que interesa, que precisan, que incluso lo precisan hasta profesionales del otro lado. Bueno, claro. Porque sabemos que los profesionales están trabajando y sin embargo no existen. Podríamos haber concursado por recursos, porque la CSIC presentó y presentó la coordinadora del interior, presentó eso, pero la coordinadora del interior tiene recursos limitados también. Después que da determinado dinero, ya lo progresivo no se puede mantener. Nosotros, para llevar este tipo de carreras, son carreras caras. Hablamos con Regional Norte, por ejemplo, podría haberse desarrollado una carrera de laboratorista. No se nos va de la cabeza todavía, pero estamos limitados en recursos. Imagenología oral y la otra la queríamos desarrollar en el interior antes que en Montevideo. No sé si nos da la nafta, esa es la realidad. Y fíjense que tenemos el problema que estamos desarrollando en la carrera de asistentes higienistas en Rivera y en Salto, y tenemos algunos problemas de inserción laboral, sobre todo en Salto, que se han, digamos, han egresado más cantidad de gente. Porque es natural que así suceda, si se empieza a saturar el mercado, si no hay una política macro que diga, bueno, lo público o lo privado va a absorber este tipo de recursos. Entonces, toda esa combinación de factores nos debe hacer repensar que hay que seguir empujando para descentralizarnos y, bueno, y hay que seguir usando imaginación para ver cómo lo hacemos.
Bien, ¿y qué número de estudiantes cursan hoy en las diferentes sedes del interior de odontología?
El número es mucho más reducido que hay en el interior, porque nosotros tenemos en números en Rivera, por ejemplo, empecemos por Salto. Son cohortes que van de 100 estudiantes, pónganle, y por allí andan. Podemos juntar las generaciones, pero digo, de repente entran 30, 40, en el otro año entran 80, pero eso puede ir menguando o puede ir subiendo. En Rivera es menos todavía. Estamos hablando de 30 estudiantes que se pueden inscribir a un curso de asistente higienista. ¿Qué sucede con esto? Bueno, puede menguar si después ven que no hay inserción natural de trabajo. Quizás uno pueda pensar, bueno, entonces rotamos y hacemos, rotamos esa carrera. Lo hemos visto. Lo que no quisiéramos dejar esas pequeñas cabezas de playa que se han iniciado allí, y quisiéramos que esa carrera de asistente higienista siguiera creciendo y absorbiera alguna nueva.
Usted mencionaba de que en Salto, por ejemplo, al estar las carreras, por ejemplo, de higienista en odontología, también se ha saturado un poco el mercado, que eso tiene que ver con algunas políticas públicas en materia de salud bucal. Pero en otros departamentos sí hay una carencia fuerte de odontólogos o de profesionales relacionados con la salud bucal. Eso es así, es como que hay una disparidad.
Seguro, sí. Yo capaz que me expresé mal en el sentido de saturación del mercado, que es un término bastante vago. Lo que pasa es que no tienen inserción laboral clara, esa es la realidad. Yo no creo que no se precisen asistentes higienistas, se precisan, sí. Y se precisan odontólogos también, y no es lo mismo la ciudad de Salto también que los alrededores de Salto o que el interior profundo de Salto, como en todos los departamentos, lo mismo Montevideo, una cosa es Montevideo ciudad plena y otra cosa su zona rural o rurourbana. Entonces, esa planificación en realidad no está hecha de forma macro, está hecha de acuerdo a lo que se habla con la gente, con las necesidades que pide la gente, y por ejemplo se sigue pidiendo que se sigan abriendo las carreras de higienista asistente y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que igual lo que hay que ir pensando un poco es qué pasa con los vecinos. Están viniendo ya los departamentos vecinos a hacer la carrera allí. Quizá esa sea lo más racional también. Uh-huh. Digamos, hacer una especie de propaganda y que bueno, que se puede ir a cursar en tal o cual lado. Porque también seguir abriendo múltiples cosas de lo mismo, al final nos va a debilitar.
Bien. Decano, por ir terminando esa entrevista, usted ya algo comentó al principio cuando mencionábamos sobre el Hospital Odontológico de la Facultad, que es uno de los mayores centros odontológicos del país y cuenta con unos 26.000 pacientes al año aproximadamente. Cuéntenos específicamente qué servicios brinda, cuáles son los requisitos para que bueno, los oyentes puedan también informarse acerca del hospital.
Ahí está. Nosotros tenemos los servicios que se brindan de odontología y estomatología son los más variados, abarca toda la gama, desde la cirugía compleja maxilofacial hasta los factores de educación y prevención que también se hacen y quizás sean los que debieran ser nombrados en primer lugar, pero sin embargo los que impactan más son las cosas más complejas o costosas. Entonces, desde la educación preventiva, donde influye mucho el asistente y el higienista y que tiene mucho impacto en la salud bucal, hasta esa cirugía, nosotros pasamos por odontología restauradora, cátedras y especialidades de periodoncia. Tenemos 7 especialidades que han generado un impacto también muy positivo en la formación de los profesionales, que pasa por ortodoncia, ortopedia, endodoncia. Esas cuestiones se brindan en clínicas de cirugía, de odontología restauradora. Dice, no debe ser mío. Nosotros lo que tenemos es un arancel mínimo que nos permite que aquella población que puede pagar, pague, y que aquella población que no puede pagar, nosotros saquemos esos proventos allí y lo desviemos. Por ejemplo, los niños en general estamos tratando de no cobrar nada. Tenemos una cohorte de otros 800.000 niños que están yendo a odontopediatría que casi no se les cobra nada. Este año, por ejemplo, hicimos un subsidio para bajar los costos de las prótesis. Pero tenemos otras cuestiones de odontología restauradora. Alguien se hace una corona cerámica, bueno, costo, esto tenés que pagarlo. Si acredita que no puede pagar, se hace un estudio profundo con asistente social y se ve qué tratamiento se le da. Otra cuestión es la atención, por ejemplo, al paciente discapacitado o al paciente que tiene problemas oncológicos y que se va a atender, en donde también se ven una serie de subsidios que se hacen a partir de qué, de los proventos que tomamos en las clínicas regulares o lamentablemente a veces de los costos que no quisiéramos tener también en algunas especialidades o cursos de educación permanente que se tiene un costo de funcionamiento que permite ese desviarlo hacia las zonas o pacientes que no pueden pagar.
Bien, decano, ha sido un gusto conversar con usted en esta mañana de paro, además de los gremios de la educación y del PITCHNET. Le agradecemos por estos minutos conversando sobre la reforma universitaria y también sobre el trabajo que se está haciendo en la Facultad de Odontología. Ha sido un placer.
No, muchas gracias a ustedes y les repito algo que les decía al inicio: a veces se puede hacer paro trabajando, ¿no? Uh-huh. Así que las felicitaciones a ustedes, a toda la gente que está haciendo acá la Guardia Gremial, porque son un ejemplo y esperemos tener suerte con estas reivindicaciones que estamos haciendo. Ha sido un gusto estar acá.
Igualmente.